Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Recibido un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Hoy tenemos un programa muy bonito, creo yo, en el que vamos a hablar sobre todo de la Liga de Campeones, porque ya tenemos al Paris Saint-Germain fuera de foco. Está eliminado el conjunto francés después de caer por 2-0 contra el Bayern de Múnich. El Tottenham también está fuera en una de las sorpresas tristes de la jornada, porque queríamos ver a los Spurs de Antonio Conte ahí en cuartos de final. Y también tenemos al Chelsea dentro, remontó su partido contra el Borussia Dortmund, ese encuentro en el Signal Iduna Park que perdía por 1-0, lo consiguió remontar en casa en Stamford Bridge para pasar a cuartos de final. Y también tenemos a un Benfica que está en la siguiente ronda después de golear al Brujas. El programa va a estar interesante, voy a estar con Leo Bachanian y también con el especialista en fútbol internacional, Alain Balnegri, y vamos a empezar hablando del partido del Paris Saint-Germain. Un encuentro en el que pudieron verse de nuevo las vergüenzas del proyecto qatarí. Y sin embargo, todo podía haber sido muy distinto, porque en el 37 de partido hubo una jugada que pudo haberlo cambiado todo. En ese momento le queda a Vitinha el cuero dentro del área, con Sommer fuera de foco porque le habían robado la pelota. Estaba Sommer lejos de la portería, fuera de palos, y ahí Vitinha, yo creo que ni levanta la cabeza, se le viene el mundo encima, sabe que tiene ante sí la oportunidad de empatar la eliminatoria y lanza un tirito flojísimo que saca bajo palos De Ligt. A partir de entonces, el Bayern de Múnich creció y terminó ganando 2-0 en una gran segunda parte. Pero lo cierto es que uno ve ese partido y ve la medular que sacó el Paris Saint-Germain el otro día con Fabián Ruiz, con Vitinha, con Verratti, y ninguno estuvo a la altura. Era un centro del campo de papel, maleable para un Hércules como Goretzka, maleable para un jugador fino como Joshua Kimmich y maleable también para un jugador voraz como Jamal Musiala. Hay un montón de jugadas ahora mismo que circulan por redes sociales, como por ejemplo una de Vitinha en la que tiene la pelota en una contra para el Paris Saint-Germain y no le da un pase a Messi, cuando Messi tiene 40 metros por delante, un pasillo libre para hacer lo que quiera, y Vitinha prefiere seguir con la pelota, prefiere mantener el cuero en sus pies en vez de dárselo al mejor jugador del equipo junto con Mbappé. Jugadas que demuestran que este equipo, por lo que sea, todavía no está a la altura, que los jugadores no engarzan, que no terminan de conjuntarse como para estar a la altura en un partido de primer nivel como unos octavos de final en el Allianz Arena. Es un equipo descompensadísimo. Llama la atención su escasez de argumentos ofensivos. Todo se limita a lo que puede hacer Mbappé ahí arriba con Messi de lanzador. Y un equipo con desequilibrios de calidad gigantescos, no ya en la plantilla, sino dentro de la propia alineación. Una entidad que tiene una mala percepción pública, cuyas derrotas parecen satisfacer a una gran mayoría, y seguramente sea también un conjunto que no consiga despojarse de una losa que le viene pesando muchísimo, que juega en una liga en la que el título se da por descontado y a la vez le cuesta horrores superar los octavos de final de la Champions. Y es en realidad cómo has vendido tu relato, porque ni ganar la Liga no es tan sencillo, porque es una liga con mucho talento, y el Paris Saint-Germain estuvo hace 3 años a nada de ganar la Liga de Campeones, pero la misma historia se apodera del equipo llegado febrero o marzo de todos los años. Casi todos los años estamos hablando de lo mismo, los problemas son cíclicos. ¿Qué pasará con Kylian Mbappé? ¿Dónde va el proyecto del Paris Saint-Germain y por qué le suelen eliminar en octavos de final de la Champions? Vamos a hablar de este Paris Saint-Germain con Leonardo Bachanian y con Alain Balnegri. Hola, ¿qué tal, compañeros?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro, Alain.
Hola, buenas tardes, chicos.
Quiero que me digáis lo primero de todo, ¿qué es lo que más os ha gustado de la jornada de la Liga de Campeones?
A ver, a mí en principio de lo que vimos en estos cuatro partidos, me gustó mucho lo del Chelsea, quizás porque no esperaba que en el momento más necesario de la era Graham Potter dieran el paso adelante de la manera en que lo hicieron. Para mí jugaron el mejor partido de septiembre para acá, los hombres de Potter, y Havertz, aún con sus problemas para convertir uno contra uno frente al portero, aún con sus problemas para convertir desde el punto del penal, porque falló uno, pero metió el que finalmente terminó valiendo la clasificación, tuvo un gran partido. A mí personalmente ese encuentro creo yo que fue el mejor de los cuatro que tuvimos esta primera semana de partidos de regreso de octavos de final de la Champions.
Alen.
A mí me gustó el Milan. Me gustó el Milan, que llegaba a esta eliminatoria con muchas dudas. Pioli ha cambiado el sistema y me ha gustado la capacidad que tiene a nivel colectivo de saber dominar los tiempos de partido sin conceder demasiado al rival, elevar su nivel de juego, especialmente a nivel atlético y en los duelos. Sabemos que los equipos italianos últimamente sufrían mucho el ritmo contra los equipos ingleses, y el Milan ha dado guerra, se ha sentido muy cómodo, y el Milan también es un equipo que temporada tras temporada pues consigue mejorar. Poco a poco se está convirtiendo en un Euro Milan. Ahora vamos a ver cuál será su papel este año en Europa, pero el crecimiento de la escuadra es explícito. Y hablabas antes del PSG, pues el Milan es la antítesis del PSG. Se ha hecho y se ha construido un proyecto con pocas ideas, pero con poco dinero, pero con muchas ideas. Con las ideas claras, apostando por un técnico, protegiéndolo y intentándolo poner en condiciones de poder volver a ser un equipo importante. Y si miramos, el Milan raramente en los últimos años ha hecho un fichaje mainstream, de decir, este jugador llega y cambia el equipo. Excepto Ibra, son todos jugadores con talento, con muy buenas cualidades individuales, pero que todavía no habían dado el salto definitivo para consolidarse como jugador determinante. Y la lista es larga, la lista es muy larga, y le faltaba encontrar este punto de equilibrio colectivo, pienso. Con el cambio de sistema creo que lo ha encontrado. Pioli sabe alternar los jugadores, y esto pues es lo que más me ha gustado de la Champions, porque tenía poca esperanza de ver a un Milan en cuartos de final.
Y Alen, me gustaría preguntarte, ya que sacas a la palestra el tema del Milan, que es un equipo en el que no hay ninguna estrella que brille por encima de otra. Rafael Leao este año está un poquito más gris. Es una suma de voluntades que está saliendo bien. Pero si tienes un equipo así en el que nadie deslumbra especialmente, también es más complicado que te desplumen en el verano, porque nadie del Milan llama la atención tanto como para que los equipos de la Premier se vayan con locura a por ellos, ¿no? Y esto puede ser una buena cosa, que todos tengan un nivel medio alto, pero que ninguno destaque sobremanera.
Sí, es la política de la sociedad, de la entidad, porque al final en los últimos años han perdido Donnarumma, Çalhanoğlu y Kessié, sin venderlo, porque se fueron gratis. Pero el Milan no concede lo que piden estos futbolistas. Hemos visto este año también un Leao con una actitud en el post-mundial muy nefasta al equipo. Pioli no dudó en ponerle en el banquillo y privarse de Leao. Técnicamente, a nivel ofensivo, es el jugador que marca más la diferencia cuando está bien y cuando, sobre todo, está motivado, está conectado con el equipo y quiere ayudar a nivel colectivo. Y es la fuerza del Milan, construir un colectivo. Si miramos los jugadores ayer en el once de inicio, juega con Mesías de carrilero, cuando es un fantasista. Mesías se fueron a comprarlo a Crotone. Giroud nunca ha sido titular en un gran equipo en Europa, siempre ha sido una alternativa muy buena, pero nunca ha sido titular. Theo Hernández llegó con un papel en el Real Madrid muy menor. Brahim Díaz igual. Tonali estaba en Brescia, había hecho una temporada en Serie A. Krunic llegaba de un equipo que había bajado, y esta es la fuerza del Milan: tener las ideas claras, saber qué tipo de futbolista necesitan, y sobre todo analizan también el comportamiento del futbolista. Así que es una entidad que trabaja de forma muy seria, con una plantilla muy joven, con margen de progresión importante. Pero por lo menos Pioli, desde que llegó, tuvo dificultades al inicio, siempre le han mantenido la confianza. Tenía que llegar Ragnik, rompieron el contrato, precontrato con Ragnik, dieron la continuidad a Pioli y los resultados se están viendo.
Y ya decías que el Milan es un poco la antítesis del Paris Saint-Germain. A ver, tienes los micrófonos de Universo Premier para ti, para decirme exactamente en qué momento está el Paris Saint-Germain y para que efectúes un diagnóstico de la temporada de este equipo.
PSG, pienso que cuando hay pues decepciones como sufrieron otra vez ayer, yo creo que la pregunta es de ir a verla y analizar la estructura de la entidad. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto considerando que el fútbol es un deporte colectivo? El Paris Saint-Germain sí ha ido a fichar grandes estrellas, pero en ningún momento hemos entendido sobre qué filosofía de juego quiere la entidad, alternando entrenadores muy diferentes entre ellos, yendo a buscar el mainstream de turno, pero sin un análisis profundo de qué equipo queremos construir. Si nosotros analizamos los últimos 20 años, los equipos que han ganado la Premier, la Champions, aparte el Chelsea, que la gana cuando cambia de técnico, y esto pues son maestros, los otros equipos son siempre proyectos muy consolidados, con entrenadores que están ahí desde tiempo, que los dejan trabajar, y que sobre todo pues van creciendo temporada tras temporada. Yo no creo que la Ligue 1 sea una excusa para este equipo de su pobre papel en Champions. En la fase de grupo generalmente convence, pero en eliminatoria directa ahí pienso que también hay un bloqueo mental, y creo que es toda una serie de factores que nos permite llevar a que el PSG todavía no es una gran entidad sobre cómo trabaja. Y si no tienes una gran entidad que tiene las ideas claras, es difícil construir un gran equipo. Y el PSG tiene este problema de los últimos 7 años, 5 veces cayó eliminado en octavos de final. Y esto es, empieza a ser bastante ilustrativo del argumento que estoy adelantando sobre los vacíos estructurales que tienen. Pasar de Tuchel a Galtier es fichar a un entrenador totalmente opuesto al entrenador que tenías antes. Pochettino también no se entendía bien con cuánto lo respaldó la entidad para poder proponer el juego que quería. Nada, al final, ahora mismo, yo creo que en París están súper súper decepcionados. Yo creo que ahora el sentimiento de autorresponsabilidad de los jugadores a nivel individual tiene que ser la prioridad, porque algo está fallando, y no solo en los resultados, en el contenido. De los 180 minutos frente al Bayern, hemos visto un PSG jugársela con el Bayern el último cuarto de hora en París, y la primera parte, o dura algunos momentos de la primera parte. Si no, el Bayern ha sido muy superior. Ma en cuanto a colectivo, en cuanto a dominio del balón, en gestión de los momentos, en cuanto a motivación también, veamos los duelos individuales. Si en el PSG, al final del partido, el mejor centrocampista es Danilo, es que hay un problema.
Sí.
Porque todos los que tienen que crear, que dominar y los tiempos de juego, pues sinceramente, tanto en París que ayer, no han estado a la altura.
Y una pregunta, Alain, casi filosófica. ¿En qué momento estará satisfecho el Paris Saint-Germain con lo que tiene? Porque dinero tiene, suele ganar la Liga en Francia. Ganar la Champions no es fácil, por mucho que el Real Madrid trate de desafiar esta frase que acabo de pronunciar. Pero ¿en qué momento estará satisfecho el Paris Saint-Germain con lo que tiene? ¿Qué necesita exactamente? Llegó a una final de Champions en 2020. El equipo juega bonito de vez en cuando, tiene grandes jugadores. ¿Qué se necesita? ¿Qué más se necesita?
Un proyecto de 3 años. De decir, apostamos por este grupo y a pesar de caer eliminado el año que viene, el octavo de final, pero vamos a seguir. Vamos a seguir, tenemos la convicción que es un equipo que va a tener crecimiento, que va a conseguir los objetivos. Si tú cambias siempre, la inestabilidad no es buena consejera. Un entrenador es un entrenador que llega con una metodología, con un modelo de juego, con su staff. Hay muchísimos factores que entran en cuenta. A lo mejor no conocemos, no estamos en el vestuario en París para ver la interacción entre el staff de Galtier y algunos jugadores del PSG. Esto no lo sabemos. A nivel atlético también me ha parecido un equipo blando, un equipo con poca capacidad de reacción. Así que, ¿qué necesita? Ellos quieren ganar la Champions, evidentemente, pero primero, poner como objetivo de ganar la Champions está bien. Conseguirlo es muy complicado. Hay equipos mucho mejores armados en la historia de la Champions que no lo han conseguido. Me refiero sobre todo al City. Pero el City te da una sensación y te deja que hay una idea. Hay una idea de fútbol, hay una filosofía que el club quiere implementar. Tú ves jugar el juvenil del City y juega o quiere jugar como el primer equipo. Hay una lógica. En París no hay absolutamente lógica. Hay distancia entre el juvenil y el primer equipo. En los últimos años han perdido jugadores que han formado en París como Coman y el mismo Mike Maignan, muy protagonista ayer otra vez frente al Tottenham, para ir a comprar. Y además, en mi opinión, los equipos que ganan Champions siempre tienen 4 o 5 canteranos que sienten los colores de verdad. Y en París, en cuanto a identificación, pienso que es el peor ejemplo que podemos hacer a cualquier aficionado al fútbol. En este equipo, pocos jugadores están identificados con el club, con la ciudad, y en los momentos como ayer, pues se ve de manera clara.
Y ahora mismo yo tuviese los efectos a mano, pondría unos aplausos detrás, Leo. Menuda composición de lugar más exacta nos acaba de hacer Alain, ¿no? De lo que es el Paris Saint-Germain. Tú y yo a veces vemos fútbol, Leo, y nos mensajeamos mientras lo vemos. Normalmente en acciones relacionadas con Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Y es increíble que Lionel Messi en ese centro del campo, ya sé que Messi no tuvo su mejor partido, ¿de acuerdo? Es posible que los mejores partidos de Messi hayan quedado atrás, pero que esté escoltado por jugadores que rara vez le dan la pelota en condiciones favorables. Y es un equipo, el Paris Saint-Germain, que ha tenido dinero para conseguir tener un centro del campo potente. Yo estuve narrando para la televisión del Paris Saint-Germain a través de tal empresa durante 3 o 4 años. Y recuerdo que cuando tenían a Mota, Matuidi y a Berratti en el centro del campo, con Johan Cabay, que llegó un poquito más tarde, me parecía por lo menos un centro del campo serio en el que todas las responsabilidades estaban bien atribuidas. Yo veía el centro del campo de ayer del Paris Saint-Germain y me parecía un centro del campo sin ningún tipo de fuste.
No, pero pienso que lo has clavado. Yo también hacía mucho el PSG en aquella época y ahí tenía la sensación que era un equipo. Era un equipo, tenía un modelo de juego, tenía una idea. Cuando habían cambios, no cambiaba el equipo. Podía tener algunas modificaciones por perfiles de jugadores con características intrínsecas diferentes, pero era un equipo. Tú sabías a lo que iba. Tú ayer, tú ves el partido, tú tomas como comparación cómo juega el PSG desde el inicio de la temporada. Tú vas a buscar a un entrenador que domina el juego de transición. En París, con el centro del campo que tú formas, es un equipo construido para tener el balón. Entonces, tú puedes hacerte la pregunta, ¿Galtier domina los conceptos de fútbol asociativo? Y mi respuesta es no, porque él empezó de una manera y él cambió, recambió, volvió al sistema, a veces juega con 4, a veces juega con 3. Tú necesitas tener una idea, es un automatismo el fútbol también. Es muy difícil poder conseguir que 11 jugadores jueguen de forma armónica y que puedan interiorizar rápidamente los conceptos que quiere. Ayer yo no veía una idea. ¿Cómo quería remontar el PSG? Al final, tú ves las posiciones en el campo. Vale, yo juego con 4 centrocampistas para proteger y liberar a Messi y a Kylian Mbappé para atacar los espacios. Pero tienes a un rival enfrente y sobre todo un Nagelsmann que tiene un staff que te va a analizar y saco cómo te va a limitar. Tuvo una alerta o 2 alertas después de 1 minuto y medio y después de una jugada de Mbappé donde controla muy mal, en control orientado, se le va demasiado lejos el balón. Pero en ningún momento hemos visto un equipo construido para jugar un fútbol asociativo producir un fútbol asociativo. Y si tú quieres jugar un fútbol asociativo, tú necesitas a un terminal ofensivo. va a fijar los centrales, te libera a Mbappé para tirar la diagonal, ayuda muchísimo a Messi porque el delantero centro pues mantiene baja la línea defensiva, se viene a generar un intervalo con el centro del campo y Messi es ahí que se mueve. Si tú tienes a Messi y no lo ayudas, Messi no puede construir, crear y marcar. Messi crea y marca o asiste. Es ahí. Donde Messi influye es en campo rival. Pero si tú no dominas el juego en campo rival, pues después vienen esas críticas, según mí, poco pertinentes hacia Messi, hacia el mismo Mbappé. Porque cuando tú tienes a una delantera así, ¿quién no quiere una delantera así? Tú no consigues ponerlo en condición de poder finalizar o de crear, pues ahí el problema es estructural a partir de la construcción del juego y la transición hasta la creación.
Y enfrente, Leo, estaba el Bayern de Múnich, sí, que la verdad es que tiene una potencia y una profundidad de plantilla que llama la atención, ¿eh? Porque hace un año hablábamos de que al Bayern le faltaba plantilla, ahora ya no.
No, y además es el contrapunto de todo lo que venía comentando Len y que vos también marcabas, Álvaro, del mismo PSG de otra época. Este Bayern Múnich es el justo contrapunto y yo por eso, pensando en lo que se le viene a este PSG, y no hablo de la próxima semana o del próximo verano, sino de un futuro algo más holgado, y estamos acostumbrados en general a que, sobre todo en la Premier, cuando un equipo o los dueños de un equipo finalmente no terminan de plasmar una idea, un proyecto, una filosofía, cuando el hincha no entiende qué es lo que está haciendo a ver domingo tras domingo, estamos acostumbrados al pedido de quiero que se vayan de mi club, quiero que lo vendan, quiero que venga un nuevo dueño. Entonces lo que le quiero preguntar a Len Valnegre es si es otra vez, luego de una frustración como esta, que a mí lo que me sorprendió de anoche, eso sí, además, es que sentí que era una imagen, es una percepción, por ahí estoy errado, pero que hasta que dolía menos que la eliminación pasada ante Real Madrid, como quizás por el rival que había enfrente, quizás porque se esperaba que sucediera lo que finalmente pasó, que fue la eliminación. Pero le quiero saber, Alen, si existen voces que digan, bueno, basta de la inversión catarí en el París, o el miedo a perder esta figura. Vos decías, ¿quién no quiere tener un Mbappé? ¿Quién no quiere tener un Messi? Si el miedo a que lo que venga después no permita al PSG contar con futbolistas de este calibre, genera también que la gente quizás no se vuelque en contra de los dueños, que tienen una sola intención, que es la instalación de una marca país. Pero para instalar una marca país como es Qatar, el equipo tiene que ganar, y por eso el proyecto es la Champions, porque no hay mayor reflejo mundial en el fútbol que ganar la Champions a nivel clubes. ¿Pero hay algún tipo de cuestionamiento a la inversión qatarí o no?
Hay una cuestión sobre la estructura, cómo trabajan. Después el dinero, bien venga. Esto lo sabemos muy bien. Ahora, cómo están trabajando, lo que estaba explicando antes, que hay mucha gente que tiene esta percepción que no existe un proyecto claro a nivel colectivo de construir algo sólido, que vaya en el tiempo, un equipo muy reconocible. Se improvisa demasiado, va siempre a buscar el mainstream, busca demasiado el mainstream, pero el mainstream en el fútbol hemos visto que al final pues tiene muchos límites, porque el fútbol es un deporte colectivo, necesitas buenas individualidades, pero si a nivel colectivo tú no sabes construir un equipo, pues vas a tener los fracasos que tiene el PSG en Europa desde que los cataríes han llegado.
Pues el Paris Saint-Germain está fuera de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, cae en octavos de final. El Bayern está en cuartos, al igual que el Milán, al igual que el Chelsea y al igual que el Benfica. La semana que viene tendremos el resto de partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Len Valnegre, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros, un gusto.
Un placer.
Y continuamos ahora mismo en Universo Premier porque tenemos muchos más temas de los que hablar.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Seguimos en Universo Premier.
Continuamos en Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y me he quedado solito con Leo Bachanián, que tiene un montón de cosas que contarme. Como por ejemplo, ¿qué le parece la situación del Tottenham, que no pudo pasar del empate a cero ante el Milan, en el Tottenham Hotspur Stadium? El Milan está en cuartos de final a costa de los Spurs, que cayeron por 1-0 en el global de la eliminatoria. El Tottenham no dispuso de un solo remate en una zona propicia para marcar hasta el tiempo añadido de la segunda parte. Todo fue más difícil, evidentemente, jugando con 10 por la expulsión de Romero desde el minuto 77, aunque creo yo que con Romero o sin Romero el Tottenham no hubiese variado en exceso. Y de hecho, las oportunidades más claras del partido creo que fueron para el Milan. Una de Brahim Díaz en el minuto 50 y Origi, ya casi cerca del final, lanzó un tiro al poste, después, eso sí, de que Harry Kane tuviese la ultimísima ocasión del partido, pero mañana el portero del Milán hizo una grandísima parada. Leo, el Tottenham está fuera, las críticas empiezan a aflorar. Vi en televisión a Glenn Hoddle haciendo un análisis perfecto, pero perfecto, de la situación de los Spurs, y para él todo tenía que ver con la separación entre líneas, con lo atrás que jugaba el equipo y con la falta de materia gris en el centro del campo, algo que tú y yo venimos destacando desde hace ya mucho tiempo. El Tottenham juega muy atrás y para estirarse le cuesta un mundo.
Absolutamente, mira, y voy a ir a eso porque, a ver, anoche hay un momento clave, vos lo mencionaste, que es la expulsión de Romero, y no digo que es clave porque eso haya ido en detrimento de la clasificación de los Spurs, cosa que creo que no, y digo que es momento clave porque Conte sacó a Kulusevski e hizo ingresar a Davinson Sánchez en ese momento. Y generó un malestar muy entendible de la gente, que entendía que el equipo necesitaba un gol para por lo menos forzar el tiempo extra. Y la roja no cambiaba esa necesidad. Y el que salía era una de las tres mejores variantes ofensivas del equipo. A ver, entiendo la lógica del entrenador. Sí, la entiendo, sobre todo cuando se trata de uno como Conte, que dice, sí, tenemos que hacer al menos un gol, pero sería peor si tuviéramos que convertir dos, si no mete un defensor ahora que me expulsaron a uno. Y por eso creo que al final del día lo más preocupante, quizás va de la mano lo que vos mencionabas que comentó Glenn Hoddle, una gloria del Tottenham de la década del 80, es que lo más preocupante era que en la noche en la que era imperioso jugar con cierta urgencia, bien entendida desde el inicio, los Spurs volvieron a ofrecer esa versión bucólica, sin ningún tipo de creatividad, como si no hubiera demasiado un juego. Y que lo que hubiera que resolver se podría hacer en la segunda mitad. Claro, en Premier muchísimas veces les ha funcionado, pero es que en Champions lo más probable es que no termine bien. Y aún así, es verdad, estuvo a centímetros de lograrlo con el cabezazo de Kane en el 93.
Leo, permíteme que te interrumpa un segundo. ¿Qué opinas de esa falta? ¿Cómo la defendió el Milan? No me gustó nada. En Italia es muy común defender esas faltas dentro del área pequeña, cuando en Premier esas faltas se defienden en el balcón del área. Tiras la línea del fuera de juego en el balcón del área. Me pareció muy, muy mala estrategia para defender una falta así, que además es que desembocó en un testarazo de Harry Kane que casi entra.
Sí, vos lo dijiste, en el fútbol italiano en la Serie A es habitual, no es el Milan el único que lo
Para
hace. En el
nada.
partido de ida, infinidad de veces también se repitió esa acción, que es peligrosa, muy peligrosa, yo creo que sí, porque terminan todos metidos prácticamente al lado del arquero,
Claro.
pero creo que la intención es de tener a los defensores saliendo hacia adelante y tener la
Sí.
ventaja de ir hacia el balón. Pero bueno, no limita o no genera esto que pueda pasar lo que vas a hacer, que Kane te termine convirtiendo, pero que es extraño y que en el minuto 94 tomes esa decisión, no
Claro.
deja de sorprender.
Es por el minuto. Y perdona, Leo, que te había interrumpido, pero estabas hablando del Tottenham. Mira, para seguir un poco con el hilo de la conversación, yo creo que uno de los principales motivos es que el Tottenham no se cree o no se cree el disfraz de equipo atacante cuando tiene que atacar. No se lo cree, porque está tan acostumbrado a defender muy atrás que para que Højbjerg y Skip y Emerson Royal y Perisic se vayan a morder arriba con los delanteros, eso requiere que los defensas también vayan hacia arriba. Pero ni Skip ni Højbjerg se atreverán a ir arriba como locos, con locura, si dejan a Romero y a los otros dos centrales a 35 metros por detrás. Es un equipo que, por lo que sea, le cuesta mucho mover todo el bloque hacia adelante. No se cree el disfraz de equipo atacante. No se lo ha creído nunca con Antonio Conte. A diferencia del Chelsea de Conte, que cuando tocaba sí que atacaba mejor y más, este Tottenham no ataca de esa manera. De hecho, es muy significativo que los mejores pases de Harry Kane sean pases en largo, porque siempre que recibe la pelota está en el centro del campo, está en el círculo central, muy
Pero es que
atrás, muy lejos.
totalmente, y es esa falta de creatividad que se antoja hace mucho tiempo en este equipo, y por eso yo insisto que a mí me sorprendió que llegase un mercado de pases de invierno y la búsqueda haya sido de un carrilero y no de un 10, no de un hombre como Maddison. Y me sorprende teniendo en cuenta que este mismo entrenador lo utilizó en el Inter y le dio resultado y fue campeón. Cuando se dio cuenta que Christian Eriksen tenía que jugar en ese 3-5-2, vimos la mejor versión de ese Inter campeón del Scudetto, campeón de la Serie A. Y en este caso, después de prácticamente más de un año en donde se ve que la falla de este equipo es allí por detrás de Harry Kane, donde no hay quien pueda generar ningún tipo de asociación, quizás en algún momento, en algunos pasajes, sí lo podía hacer Rodrigo Bentancur, pero que no podés descansar solo en el uruguayo en esa faceta, y que Højbjerg es un hombre de mucho esfuerzo, pero que no está hecho para ser un futbolista asociativo desde atrás. Realmente que en el invierno, teniendo la posibilidad de ir en busca de un perfil que era el que le faltaba, hayan ido por un futbolista de quienes que es un perfil que ya se repite en la plantilla, y no porque es la Pedro Porro, que ayer de hecho entró y lo hizo bien ante el Milan. Y al final, lo único que le queda es la clasifica o es que esté en juego la clasificación a la Champions en Premier, y aún así ni siquiera es garantía de que Levy vaya a ir con Conte hasta el 28 de mayo en Elland Road, cuando el Tottenham enfrente al Leeds en su último partido de la temporada. No te olvides que a Mourinho lo echaron 6 días antes de la final de la Copa de la
De
Liga
la Liga.
frente al Chelsea. Y Richarlison ayer dijo también cosas después del partido que terminan siendo dañinas. Me parece que muestran a las claras de que las cosas así dentro no están bien.
De todas maneras, Richarlison jugó poco en el partido contra el Milán, pero su temporada no está siendo buena. Creo que ha marcado 2 goles nada más. O sea, por una razón o por otra, no creo que Richarlison sea el más indicado quizá para poner el grito en el cielo. Ahora bien, ha sacado a la palestra el tema de Antonio Conte y vamos a escuchar a Antonio Conte hablando sobre su futuro.
I think that this is not the right day to speak about my future, but my future is not I have a contract, but yeah, but about my future, I think that this
No es
is
el día para
not
hablar
the
de mi
right day
futuro, dice Antonio
to speak
Conte.
about my future,
Tengo un
but
contrato.
my future is
Tengo
not
un contrato con el Tottenham.
I
El
have a
Tottenham
contract
sabe muy bien lo que pienso.
with Tottenham,
Al
and
final de la
right
temporada nos
Tottenham know very
reuniremos
well
y tomaremos una
which is my
decisión.
thoughts. And at the end of the season, and then we'll yeah we'll meet and then we'll make a decision.
A ver, hay una cosa que sucede con la actualidad del Tottenham que se tambalea desde hace unos 14 meses, siempre que a Antonio Conte le preguntan por su futuro. ¿Y de qué se deriva todo esto? Se deriva del hecho de que Antonio Conte, cuando llegó, solo firmó por 18 meses. Cuando a un entrenador le quedan 18 meses de contrato, cuando a un futbolista le quedan 18 meses de contrato, empieza ya el run-run sobre si renovará o si no. Bien, pues Antonio Conte firmó nada más que 18 meses. Es decir, desde la primera semana de firmar el contrato ya se le empezaba a preguntar por su futuro y llevamos así un añito. Me da la impresión, Leo, de que va a ser complicado que Antonio Conte continúe. Y esto es una percepción nada más y es una conjetura, porque no tengo información de primera mano sobre este caso y creo que poca gente la tiene. Pero Antonio Conte quiere un equipo muchísimo mejor. Y Daniel Levy no sé si se lo va a poder dar a menos que venda a Harry Kane. Y aquí va a estar un poco el litigio este verano. Va a ir Antonio Conte al despacho de Daniel Levy, va a pedir mejores jugadores y Daniel Levy no va a vender a Harry Kane al mejor postor o de la peor manera posible. Para vender a Harry Kane, si es que lo vendiese para reconstruir al equipo, seguramente esperaría que le llegase una oferta. Y esa oferta puede llegar no el 1 de julio, puede llegar el 20 de agosto. Ese es el tema. Y Antonio Conte no se va a quedar si no le mejoran el equipo.
Y hay una cuestión más, Álvaro. Yo no tengo claro que el hincha del Tottenham quiere que Antonio Conte de todas formas continúe. Y si ha hecho algo Levy también en estos años es escuchar muchas veces al hincha, por lo menos en ese caso, respecto del entrenador. Y por eso creo yo y que es todavía mucho más dañino la eliminación de la FA Cup de este equipo contra el Sheffield United hace dos semanas. ¿Por qué llegó Mourinho? ¿Por qué llega Conte? Es la idea de que un entrenador de élite con un palmarés como tiene Mourinho, como lo tiene Conte, iba a permitir que este equipo diera el salto a ganar un título, algo que se le niega a esta institución desde hace 15 años por lo menos, cuando ganaron la Copa de la Liga con Juan de Ramos. Y sin embargo, finalmente para el proyecto pareciera que lo único que valía en este caso era la clasificación a Champions. ¿Cómo puede ser que el Tottenham haya desperdiciado en la temporada en la que la FA Cup la posibilidad de lograr un título? Además, un título que para este equipo significa mucho, porque en la década del 80 el Tottenham era Mr. FA Cup, con noches gloriosas en Wembley. Y sin embargo, se tiró la posibilidad de acceder a cuartos de final con una llave quizás accesible, se la tiró por la ventana en pos de cuidar las chances en Premier y ese cuarto lugar. Y yo creo que eso, sumado obviamente a la eliminación de anoche, termina generando un cóctel que nos enteraremos el sábado por la tarde cuando juegue el Tottenham de local ante el Nottingham Forest, pero yo creo que el clima para con Levy y para con Antonio Conte va a estar lejísimos, lejísimos de ser algo con el que el italiano tenga ganas de convivir.
Te reconozco, Leo, que tú fuiste en el anteúltimo Universo Premier el primero que defendiste que el Tottenham tenía que haberlo hecho mucho mejor en la FA Cup y haber jugado con Harry Kane, por ejemplo, de titular. Y los acontecimientos te han dado la razón, porque el hecho de derrotar en FA Cup no le eximió o no le evitó caer derrotado en el campo del Wolverhampton el fin de semana, y ahora esto, y ahora esto. Y la Champions ya no es una posibilidad, no la va a ganar. Y la FA Cup tampoco, porque está eliminado. Quiero decir, por lo menos la FA Cup podía ser un poquito como el hilillo de esperanza y el hilillo casi de alegría que le hubiese quedado al Tottenham para lo que resta de temporada. Ahora le queda un mano a mano con el Liverpool por entrar en Liga de Campeones, supongo que será con el Liverpool, quizá con el Newcastle también, y poco más, y poco más. En fin, pasamos al otro lado de la ciudad, pasamos del este al oeste. El Chelsea en Stamford Bridge le ganó por 2-0 al Borussia de Dortmund con un gol de Raheem Sterling antes del descanso. Este gol le hizo mucho daño al Dortmund y luego Kai Havertz de penalti en la segunda parte anotó el 2-0 definitivo. Escuchamos a Graham Potter tras una de sus victorias más importantes como técnico de los Blues.
Well, they're two different competitions and it's not from a want of trying. I think sometimes you're playing Saturday, Tuesday.
La Champions y la Premier League son dos competiciones distintas. A veces juegas sábado y martes, y la verdad es que no hemos podido o no hemos parado de tener lesionados y problemas que nos han impedido tener estabilidad. Eso nos ha afectado en la Premier. Desde el Mundial hemos tenido que integrar a nuevos jugadores y meterles en la dinámica. Ha sido un periodo complicado, pero es importante meternos en cuartos de la Champions League. Estoy encantado con toda la gente vinculada al club que nos ha ayudado a conseguirlo. Siempre diplomático, Graham Potter, siempre educado. Y el Chelsea se mete en cuartos de final de la Champions League. A mí, el Dortmund no me gustó absolutamente nada. Me esperaba muchísimo más. Y unos problemas para sacar la pelota, para mantenerla, para romper una línea con un pase. Encima se lesiona Julian Brandt, que era el tipo que llegaba seguramente más enchufado a este partido. El Dortmund quedó reducido a la nada más absoluta.
Absolutamente. Yo también, la verdad que me decepcionó. Hablamos del equipo que, que en 2023 había ganado sus 11 partidos, todo lo que jugó lo había ganado en 2023 y que además es puntero de la Bundesliga, ok, segundo, pero por diferencia de gol con el Bayern Múnich, pero la misma cantidad de puntos, y desde lo futbolístico me quedó cortísimo respecto a lo que realmente esperaba del Dortmund. Yo creo que quizás la lesión de Julian Brandt también le termina quitando un socio a Jude Bellingham, que tuvo una oportunidad, eso sí, del 1-1 en un momento, y increíblemente no pudo acertar el arco, prácticamente solo con Kepa por delante. Kepa, que hizo un muy buen partido, y me alegra realmente por él, pero yo creo que la nota quizás de este encuentro también es la intensidad, la voracidad con la que lo jugó el Chelsea. Sufrió, claro que vas a sufrir, estamos hablando de Champions, y como decía, ante el equipo que es el puntero, al final de cuentas, de la Bundesliga, vamos a ver, que para mí estuvo por ahí sin la mejor versión que podíamos esperar de él, pero lo del Chelsea sí me gustó. Creo que finalmente quizás Graham Potter, que venía haciendo 4, 5, hasta 6 cambios por partido, ha terminado encontrando en este momento, por lo menos de la temporada, un 11 en el cual confiar. Joao Félix lo hizo muy bien, sobre todo el primer tiempo. Raheem Sterling, bien también.
Pues sí, precisamente, Leo, tengo declaraciones de Joao Félix, porque antes del partido hablaba sobre su futuro y esto puede ser de interés, porque mira lo que dijo.
Chelsea is a team who likes to attack, who likes to have the ball.
Al Chelsea le gusta atacar, tener la pelota y dominar el juego, y es lo que me gusta. Yo me quedo con este mensaje sobre todo. Continúa Joao. Me siento con la libertad para jugar como me gusta. Nadie sabe lo que pasará en el futuro. Estoy centrado en el partido de mañana, refiriéndose al encuentro contra el Dortmund. Después de eso no sabemos lo que pasará. Estoy feliz aquí. El club es muy grande y es increíble. Estoy muy contento de estar aquí. Leo, si nos ponemos en plan carroñeros, aquí podemos extraer un montón de subtexto, pero Joao Félix está contento en el Chelsea, lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones, y encima es que le dan una posición ahí entre líneas en la que quizá tiene que trabajar menos que en el Atlético, y una cosa que tiene Joao en el Chelsea que no tenía en el Atlético es el panorama por delante. Ahora Joao Félix mira hacia adelante y hay gente. A veces en el Atlético miraba hacia adelante y no había nadie.
Absolutamente, por eso lo que influye muchas veces en los contextos en los que se desarrollan los futbolistas para que puedan encajar o no, o demostrar justamente el talento que tienen. Y Joao, en estos pocos partidos que le ha tocado jugar con la camiseta del Chelsea, ha dejado destellos del futbolista que todos sabíamos o creíamos que era, y que en un contexto de equipo como el Atlético de Madrid no podía desplegarlos. Y una cosita más del Chelsea, y un futbolista que está buenísimo que esté de retorno, porque ha tenido problemas esta temporada con las lesiones, es Mateo Kovacic, porque es quizás el único de los pocos futbolistas o mediocampistas del Chelsea que tiene la posibilidad de salir de un lío o de una presión él en la conducción, porque Enzo Fernández puede salir de una presión quizás con un pase, porque tiene la visión, tiene ese talento para buscar un compañero, pero para un pase necesitas también de un compañero que se mueva. En cambio, Kovacic puede resolver situaciones de presión él solito, y ocurrió muchas veces en Stamford Bridge, presionado ante uno, dos, tres, no había forma de encontrar un pase, no había movilidad, él salía con su dribbling hacia adelante, excepcional.
Cuando falta gente de calidad en el Chelsea, en el centro del campo, todo el fútbol es muy claustrofóbico, de mucho pase errado, de mucho mal control, pero estos dos te dan una claridad distinta.
Sí, absolutamente. Yo creo que pasar de lo que venía haciendo las últimas semanas, Loftus-Cheek Enzo, a un Mateo Kovacic Enzo, es realmente otra cosa, aun cuando sigo considerando que el rol de Enzo Fernández es, si querés, a la cross, más que el lugar que está ocupando hoy, pero con un compañero como Kovacic, que además le permite la posibilidad también a Fernández de desplegarse si el juego así lo requiriera, es una bendición para el juego del argentino.
¿Y qué me dices del Benfica? Que le ganó 5-1 al Brujas, 7-1 para el Benfica en el global de la eliminatoria. Por cierto, Scott Parker ha sido cesado hoy jueves. Sí. 12 partidos, 2 victorias para Scott Parker. No ha habido ni un buena suerte en el comunicado del Brujas, que me lo he pillado del ¿qué idioma es? El flamenco, vaya. Lo he traducido en Google Translate y no pone buena suerte, que no sé cómo se dirá en flamenco, la verdad, pero lo cierto es que el Brujas empezó la Champions con una potencia tremenda, ganando los primeros 3 partidos. Desde entonces se ha desinflado y el Benfica tiene buena pinta. Se fue Enzo, que estaba jugando ahí, pero el equipo no deja de ganar. Rafa Silva el otro día marcó también 2 goles de Gonzalo Ramos, Neres, el hombre llegado del Shakhtar, Joao Mario. este equipo tiene buena pinta y no va a ser fácil para nadie jugar contra el Benfica.
Para nada, y en términos futbolísticos de los equipos que más me gusta ver por cómo juegan, una eliminatoria, por ejemplo, Bayern Múnich-Benfica, me encantaría de ver.
Oye, y los jugadores que se han ido de Shakhtar Donetsk y que están haciéndolo bien en otros equipos, porque Neres es uno de ellos, pero ¿qué me dices, por ejemplo, de Solomon en el Fulham, bueno, que lleva momento. 4 goles consecutivos en las últimas 4 jornadas? El propio Tete, que bueno, que no está haciéndolo también en el Leicester, pero que es un gran futbolista. El Shakhtar tenía por ahí unos jugadores buenísimos, buenísimos.
Bueno, Tete cuando debutó contra el Aston Villa en el Leicester, quizás fue el mejor partido de un futbolista recién llegado al Leicester en años. Después bajó el nivel, es verdad, y le está costando quizás la cuestión física de la Premier ahora con más encuentros, pero en su debut ante el Aston Villa hizo un descalabro. Parecía que realmente venía a comerse la Premier y ahora le costó. Pero sí es cierto, como decís, que hay muchos de ellos que hasta hace poco eran parte del Shakhtar y que lo están haciendo bien. Bueno, lo de Mudryk es la incógnita todavía, eso sí.
Sí, 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 es verdad. Lo de Mudryk no termina de arrancar. Mira que en su primer partido en Premier estuvo bien, pero luego ha sido un futbolista más aguado, quizá, un poquito desangelado en alguna acción.
Sí, y vos fíjate que en ese debut en Anfield ante el Liverpool, que lo hizo bien, apenas primer balón que toca se genera solo dentro del área una ocasión de gol. Yo recuerdo decirte el otro día que lo noté que físicamente le había costado muchísimo y jugó solo un tiempo. Se lo notaba ahogado. Y lo pego esto con lo de Tete, que fíjate que también tiene un buen debut, pero que después físicamente le ha costado la Premier. Y yo creo que tiene que ver con esta cuestión de que por la situación, el contexto de guerra, de donde está el Shakhtar, de jugar menos partidos que otros, ese ritmo de competencia todavía no lo tienen. Y les va a costar agarrarlo, quizás recién podamos juzgarlos mejor a partir de la próxima temporada.
Pues nos quedan 3 minutos y quiero hablar rápidamente de la resaca del Liverpool 7, Manchester United 0, porque la resaca ha sido una resaca dura, de estas que te dejan en la cama 3 días. Ha habido muchas críticas a Bruno Fernández. Erik ten Hag ha confirmado que seguirá siendo el capitán del Manchester United, pero las críticas a Bruno Fernández vienen derivadas de su comportamiento, seguramente pueril y desde luego de niño mimado, en los últimos 15 o 20 minutos del encuentro contra el Liverpool. Cuando todo estaba perdido, Bruno Fernández es como que se dejó ir. Hubo una acción incluso en la que amagó con dar una patada a Bajetić y luego no le persiguió. Las críticas al portugués han sido tremendas, tremendas.
Sí, sí, por eso luego termina saliendo a defenderlo y a defender su capitanía, Erik ten Hag, y seguramente hoy vaya a jugar desde el arranque ante el Betis esta noche por Europa League, que será un buen momento también para ver la recepción al equipo, que yo creo que va a ser obviamente buena, porque acá no hay mucho tiempo para quedarse en lamentos, Álvaro. El Manchester United ganó la Copa de la Liga, sigue vivo en FA Cup, está peleando zona Champions en Premier, no se puede descuidar, porque ya no es que el Liverpool va por la cuarta plaza, puede ir por el tercer lugar del United, y de ahí ya puede ser un lío también el hecho de para el conjunto de Ten Hag si el Liverpool lo superara, porque puede enhebrar, como sabemos, serie de triunfos consecutivos y quedarte en una lucha con Tottenham, con Newcastle, quizás con Brighton, y una sola plaza en juego puede ser peligroso, pero yo creo que estamos acostumbrados a esta versión también de Bruno enojado con sus compañeros, con los partidos, con los resultados si no se dan, y creo que no pasa de ahí. Al final del día, si el United gana la FA Cup y le va bien en la Europa League, creo que hasta el 7-0 es una mancha en la historia de la institución, y puede ser, sí, pero va a terminar siendo una anécdota si se dan otra serie de resultados.
Y un apéndice sobre el Manchester United: durante las 2 próximas semanas el club hará unas jornadas de puertas abiertas con posibles compradores, en las que el pretendiente asistirá a una presentación donde le explicarán cómo podría generar más beneficios el club. El dueño de Ineos, Jim Ratcliffe, y el qatarí Sheikh Yassim bin Hamad Al Thani están entre los invitados, y la presentación la lleva la empresa que se encarga de la venta, porque se la han encargado a una empresa. Esto es como cuando vendes un piso y le dices a la inmobiliaria, véndemelo, que a mí no me da tiempo a buscar comprador por mi cuenta. En fin, que no tenemos mucho más tiempo. Hay que decir que el lunes el Brentford le ganó por 3-2 al Fulham, y que el Brentford está invicto en Premier League en 2023. solo el Borussia Dortmund y el Reims en Francia pueden presumir de tal logro, estar invicto en Liga todavía este año. Y os digo también que este fin de semana emitiremos el Leicester City-Chelsea el sábado a las 3 de la tarde y ya el domingo el Fulham-Arsenal. Ese encuentro en el que el Fulham va a echar seguro en falta a Joao Palhinha, uno de sus mejores futbolistas, que se perderá su tercer partido de la temporada, otra vez por acumulación de tarjetas. Y es que jugar haciendo entradas todo el partido, pues tiene también esas consecuencias. Teo Bachanián, nos escuchamos este fin de semana, ¿de acuerdo?
Nos vemos el fin de semana, un placer.
Y por mi parte, esto ha sido todo. Os mando un abrazo desde Londres, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.